La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Cerramos la semana en Es así punto y viernes con muchísimos temas, temas interesantes, unos temas espectaculares hemos preparado para el día de hoy. Una nueva semana, cuenta regresiva, se nos va el 2020, que hay que decirlo, con lo complicado que ha sido, por suerte, se nos va el 2020. Y esperando un mejor 2021, donde ya vamos a empezar mucho mejor, porque a partir del lunes 4 de enero iniciamos 5 emisiones semanales de Es así y punto. Bueno, pero vamos a meternos en el programa de hoy, donde vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas. Sí, lo que fue el triunfo de Ecuador ante Bolivia 3-2, el empate Argentina-Paraguay 1-1, lo complicado que son estas eliminatorias, y también hablaremos de algo que cansa dentro de lo repetido que son algunos. Yo voy a atacar a Jorge Ramos. Sí, a Jorge Ramos, a mi compañero, lo voy a atacar, porque me cansan los mensajes que envía en relación al tema VAR. Ayer vi un programa casualmente de Argentina, posterior a Argentina-Paraguay, al 1-1, y era todo VAR, VAR, árbitro y VAR. No puede ser, muchachos, no puede ser. Terminemos con esto. Analicemos fríamente. Pensemos antes de hablar. Pero bueno, y vamos a meternos en toda esta eliminatoria y lo complicado que ya insinúan que son estas eliminatorias sudamericanas, como es la costumbre, como ha pasado siempre. Nos meteremos en el México-Corea del Sur, el partido amistoso del equipo de Gerardo Martino. ¿Qué le exigimos? ¿Qué le pedimos a Martino en este amistoso ante Corea del Sur? Independientemente de que tenga un buen resultado, pero ¿algo más? Sí, algo más. Hoy lo vamos a comentar. Vamos a hablar de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos y el partido contra País de Gales. Más allá del partido que, por complicaciones laborales, y estábamos justo observando Bolivia-Ecuador, lo que pudimos ver, estamos justo comenzando Jorge Ramos y su banda, no pudimos presenciar el partido, pero sí sacamos algunas conclusiones y vimos algunos apartes del mismo. Y quiero hablar de algunas cosas puntuales de esta nueva generación de futbolistas estadounidenses y estas decisiones del el cuerpo técnico, o del caso de Berhalter en este caso más específico, de citar a algunos futbolistas. En algunos casos, jugadores que no han debutado en la primera división y ya son titulares en los Estados Unidos. Ojo, ojo con el tropiezo futuro. Vamos a leer sus mensajes, los que nos han llegado en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, y también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde, necesitamos su apoyo. Suscríbase al podcast de Es así y punto. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Es hora de hablar de las eliminatorias sudamericanas, donde comenzó a jugarse la tercera fecha del torneo, con la victoria de Ecuador en La Paz ante Bolivia 3-2, triunfazo del equipo de Gustavo Alfaro, y empate entre Argentina y Paraguay 1-1, con polémica y con el VAR como protagonista para variar. Y voy a hablar fuerte este tema. Primero quiero empezar con un panorama general de estas eliminatorias. Solo decir lo siguiente. Siempre hemos dicho que son las eliminatorias más difíciles del mundo. Y fíjense en las cosas. 10 selecciones de las cuales Bolivia, con 3 derrotas, uno comienza ya a dejarla fuera. Por más que, por supuesto, que tiene chances y va a sumar puntos y va a intentar meterse quinto, pero sabemos que futbolísticamente está muy lejos. Ya perdió 6 puntos como local, por lo tanto uno descarta a Bolivia como tal. Venezuela no tiene una buena generación, un técnico que llegue a improvisar o llegue a última hora, por lo cual la descarta. Brasil candidato a terminar primero. Por lo cual sacamos 3 selecciones, y lo hemos dicho. Pero fíjense después que hay que mencionar que darían 3 lugares y medio colocando a Brasil en el Mundial. Y está Argentina, que no transmite ser una tremenda selección, porque duda dejó contra Paraguay y duda dejó contra Ecuador. Está Uruguay, está Colombia, está Chile, que Chile siempre complica, por algo consiguió 2 Copas Américas consecutivas y es lo que es. Está Perú, que fue parte de la última Copa del Mundo. Está Ecuador, que ha sumado 6 sobre 9, que le metió 4 a Uruguay. Está Paraguay, que está invicto y le ganó a Venezuela, le empató a Argentina en la Argentina y empató con Perú como local. Ahí sí perdió puntos, que tiene 5. Lo cual estamos hablando que no solamente compite en esta eliminatoria Argentina, Uruguay, Colombia, sino también Ecuador, Perú, Paraguay. Entonces, es una eliminatoria, y Chile, por supuesto, es una eliminatoria con 7 selecciones, que hay diferencias, hay diferencias. Uno piensa que Argentina igualmente va a entrar y va a clasificar, y muy posiblemente quizás segundo o tercero, porque tiene igual materia prima o tiene un plantel superior al resto. Pero después, ¿a quién descartamos? ¿A Ecuador, que empezó tan bien? ¿A Paraguay, que ha empezado tan bien y que complica a cualquiera? ¿A Chile? ¿A Perú? Es una durísima eliminatoria. Muy complicada eliminatoria. Solo el panorama inicial de lo que ha sido esto. Ya en 2 fechas y media. Todavía no se cumplió la tercera, que se cumple esta noche. Pero es una durísima eliminatoria para todas las selecciones de Sudamérica. 2 descartamos. A una la vamos colocando porque Brasil va camino a Qatar y va a clasificar. Pero después el resto, cualquier cosa puede pasar. Por más que sabemos que hay favoritos y que uno va ubicando a Argentina, Uruguay, a Colombia en ese orden como detrás de Brasil. Pero ojo, que el que se despiste, el que se desconcentre, queda fuera de la Copa del Mundo. Pero bueno, yendo un poco a lo que pasó ayer, vi pasajes de la victoria de Ecuador ante Bolivia. Y siempre he defendido, Gustavo Alfaro es un tremendo técnico. Y es un técnico de los llamados resultadistas, sí, que consigue resultados, y muy buenos resultados. Porque lo hizo en Boca y lo hizo previamente en Huracán, y lo está haciendo en Ecuador, sin haber jugado un solo partido amistoso. Pero él planificó, y es un buen estratega, un buen estratega. Le ganó a Bolivia, y aparte, en 2 partidos metió 7 goles. 4 le convierte a Uruguay, y 3 le mete a Bolivia, o sea, 7 goles en los últimos 2 partidos. O sea, Ecuador es una selección que va a complicar. No digo que va a clasificar al Mundial, que va a complicar y va a estar luchando hasta el final de la eliminatoria. Muy bueno lo de esta selección. Que, por ejemplo, el otro día jugó a Mena y Michael Estrada, el delantero de León, y el de Toluca en la zona ofensiva. No son jugadores espectaculares. Hoy Ecuador no cuenta con jugadores espectaculares. Sin embargo, tiene un equipo, tampoco puede ser bien trabajado. Simplemente básico, con planteamientos bien acorde al rival, donde controla al rival y donde saben cómo explotar sus virtudes. Y eso lo ha hecho bien Alfaro en muy poco tiempo, porque no ha tenido tiempo para trabajar. Recordemos que debutó contra Argentina en Buenos Aires, fue su primer partido. Pero Ecuador complica, sin dudas. Y es para tomarla en cuenta. Quiero entrar un poco en la polémica de Argentina contra Paraguay. Primero las jugadas puntuales, y separo bien el aspecto futbolístico con el aspecto arbitral. Y la verdad que me molesta y cansa que hay algunos, y entonces yo tengo que mencionarlo, y no es que uno le gusta hablar de alguien que no está presente, pero en este programa nadie está presente, porque soy el único que hablo, que es Jorge Ramos. Ayer ponía en Twitter, me sentí a ver Argentina-Paraguay y estoy viendo el VAR versus el fútbol. Terminemos de estar llorando por el VAR. Ahora vamos a analizar cada jugada, ¿eh? La vamos a analizar. Terminemos de protestar por el VAR. De estar esperando que el VAR decida algo para ponernos a llorar y a patalear. Argentina se le anula un gol, que ahora vamos a hablar si fue bueno o malo la decisión arbitral, que previo al gol existieron 8 toques, 8 pases y 25 segundos. Simplemente porque hubo una falta que el árbitro no vio y después cuando analizan existía una falta. Entonces ahí es donde algunos que quieren y se encaprichan en criticar al VAR, dicen el VAR versus el fútbol. Entonces, ¿no nos quejábamos cuando en el 2010 Uruguay perdió contra Holanda? Y Uruguay, previo a uno de los goles de Holanda, ni me acuerdo cuál, hubo una falta que no se sancionó, o una posición adelantada previa que no se sancionó, que solo la vio Jorge Ramos. Solo él la vio y criticó que el árbitro, y todavía está agarrando que esa jugada previa era viciada porque el gol de Holanda venía de una posición adelantada, no sé de qué venía previo que había acontecido y que no se sancionó y que ahí terminó en gol. O sea que ahí sí lloramos. De que el árbitro no fue hacia atrás y no anuló el gol de Holanda. Ahí sí lloramos. Pero cuando vemos un partido nos quejamos del VAR. Entonces, ¿qué carajo queremos? ¿Qué queremos entonces? ¿Qué queremos del fútbol? ¿Queremos VAR o no queremos VAR? Dejemos de ver siempre la mitad del vaso vacío. Dejemos de mirar, de ver siempre la parte negativa del partido o la parte negativa del VAR. Empecemos a ver las cosas positivas. Entonces ya me cansa esto. Criticamos al VAR porque nos antoja criticar al VAR. Y cuando no hay VAR, criticamos las decisiones arbitrales con árbitros que no tenían las herramientas. Entonces seguimos dando vueltas, no vimos, criticamos por criticar. Positivo no vemos nada. Nada. Entonces terminemos, cambiemos un poquito el chip. Y esto va directamente a Jorge Ramos. Va directamente hacia él. Pero bueno, voy a las jugadas. La falta de que comete Martínez Cuarta, que termina en penal para Paraguay, Almirón. Martínez Cuarta coloca su pie por detrás, cuando ya pierde la posición y está de espalda la jugada. Es penal. Y no tenía que poner la patita hacia atrás. ¿La puso para qué? Para que el rival no pasara, para derribarlo, para que se tropezara. Pero la puso. No tenía que ponerla. Pero ya no llegaba a esa jugada porque Almirón fue notable la rapidez con que caló. Lo cual es penal para Paraguay. Ya está, fue penal para Paraguay. Punto y aparte, ya está. No puede, nadie puede discutir que no fue penal para Paraguay, fue claro. Fue imprudente lo de el futbolista Martínez Cuarta. Que hubo un mal marcaje en el medio, una mala marca escalonada en el medio. Queda expuesto Martínez Cuarta como última opción. Por eso es penal. Hay invasión, sí, hay invasión de un jugador de Paraguay. No recuerdo cuál fue. El árbitro tendría que haber ejecutado de nuevo, es verdad. Se le escapó al árbitro eso, hubo invasión. Vamos a la jugada. Si usted no la vio, en mitad de cancha, o sea, en territorio argentino, sobre el costado izquierdo, hay una falta del lateral izquierdo, Nico González, le comete una falta al jugador de Paraguay. Comete una infracción. Comete una falta, el árbitro no la sanciona y el partido sigue. La pelota de izquierda pasa al medio, del medio pasa a la derecha, de la derecha pasa al medio, del medio pasa a la izquierda, hace una buena jugada colectiva argentina, la toca a Lo Celso, no recuerdo quién más la termina tocando, va para Messi, gol de Argentina. Argentina 2-1 al frente. Lo festejan, abrazos, todo. Van al VAR, van hacia atrás y ven que hay una falta que el árbitro no cobró. Anulan el gol de Argentina. Anulan el gol de Argentina. Ahora, había pasado previo 25 segundos. Y previo hubo 8 toques. Pero ¿saben qué? La falta existió. La falta existió. Y cuando existe una falta, el VAR está para retroceder la jugada y ver qué pasó previo a la jugada. Y previo a la jugada hay una sanción, hay una infracción que el árbitro no sanciona. Por lo tanto, el gol es bien anulado. Reglamento, protocolo del VAR está bien anulado. La infracción del jugador argentino no se cobró. Y existió. Y la jugada siguió. Y bueno, para eso está el VAR. Por eso mencionaba lo de Uruguay-Holanda. Entonces nos quejamos de eso, que el VAR le anuló un gol a Argentina. Sí, se lo anuló. Y es verdad que no influyó. Les voy a contar algo. En el tema mano, lo del VAR, ¿se acuerdan ustedes que si hay una mano en ataque y termina en gol, hay que anular el gol? No importa si la mano hubo voluntaria, involuntaria, posición natural, no posición natural. Si hay una mano en ataque que termina en gol, hay que anular el gol. Cambió el reglamento y solamente le aplicó el término inmediato. O sea, si hay una mano e inmediatamente hay un gol, se anula el gol. Si la mano es previa, por ejemplo, fuera del área, o no influyó directamente en la inmediatez de la jugada, el gol no se anula. Pero en el tema de una infracción no habla de inmediato. Por lo tanto, se puede ir hacia atrás hasta que la pelota comenzó a rodar, o sea, después que es puesta en juego, atrás de un lateral o un saque de arco, y si hay una irregularidad o una decisión mal tomada por el árbitro, el gol tiene que anularse. Entonces es diferente la mano, que tiene que ser inmediato. O sea, si donde cometió la infracción era una mano, no había que sancionarla, porque no fue inmediato. pasó mucho. Pero en la infracción no habla de inmediato. Por lo tanto, se tomó la decisión correcta. Se tomó la decisión correcta. La falta fue clara. Entonces, ya está. Y lo digo como argentino. Claro que me molesta que le anulen un gol a Messi, a Argentina, y lo que era un triunfo. Claro que me molesta. Pero llorar al cuartito, Pereira. Ya está. La mano de Otamendi. Hay una mano de Otamendi en el área que no se sanciona penal. Ahora, más allá de que no se juzga la intención, viene de un rechazo de un defensor. Y si habla que de un rechazo de un defensor, si hay un rechazo de un defensor y toca en la mano, hay que tomar eso en cuenta. Y el rechazo del defensor rechaza hacia la mano del jugador. Que es verdad que no es una posición natural, pero salta y cuando salta mueve los brazos. Tomó la decisión correcta de no cobrar el penal y no sancionar penal para Paraguay. Es verdad que toca en el brazo y no, y eso no lo discuto que toca en el brazo. Pero no toca en el brazo para sacar una ventaja. Toca en el brazo porque está muy cerca el despeje del cabezazo del compañero. Y va hacia el brazo. Por lo tanto, fue una decisión correcta del árbitro. Ángel Romero. Ángel Romero lesionó y sacó del partido a Palacios, a Ezequiel Palacios. Al punto que Palacios quedó con una fractura en las vértebras y quedó fuera del partido contra Perú. Y tendrá unos cuantos meses de recuperación. Ángel Romero, que hace tiempo había lesionado a un compañero, a Herrera, en un entrenamiento de San Lorenzo. Merecía la roja. Era para tarjeta roja. Ni lo amonestó el árbitro. Ahí se equivocó. Y ahí donde uno dice, ¿y el VAR? El VAR, con el tiempo que estuvieron atendiendo a Palacios, que no podía pararse, no podía levantarse. Pero simplemente el árbitro no mostró amarilla y el VAR le tendrá que haber dicho que era para roja porque fue una fuerza desmedida. Fue con los dos rodillas hacia adelante a impactar en la espalda, en la parte baja de la espalda, en la parte lumbar del propio Ezequiel Palacios. La pelota la ganaba Palacios, no llegaba ni de casualidad Ángel Romero, ni de casualidad. En vez de ir a protegerse, cuando uno va a chocar con un compañero, pone los brazos. No, él puso las dos rodillas y levantó las rodillas. Era roja. Se quedaba con 10 Paraguay. Ahí sí se equivocó el árbitro. Y se equivocó en una roja para Montiel, el lateral derecho argentino. Le cometió una infracción a un jugador de Paraguay, a Miguel Almirón, que era para tarjeta roja para Montiel. Lo perdonó el árbitro del partido. Era para roja. Por lo tanto, acierto en el penal a Paraguay, acierto en el gol que le anula a Argentina, acierto en el penal que no le da Paraguay, se equivocó en una roja que merecía Ángel Romero y se equivocó en una roja que merecía Montiel. Eso en el aspecto arbitral. Ahora, en lo futbolístico, Argentina no toma vuelo. Argentina no juega nada. Y ahí es donde me pregunto, ¿a qué juega Argentina? No juega a nada. Messi intenta, lo de Lo Celso fue muy bueno cuando ingresó, le dio fútbol. Lautaro no juega buen partido, pero no hay una idea colectiva de juego. Fue más Argentina, sí, fue más que Paraguay. Y si hubo un equipo que mereció el triunfo, fue Argentina. Es verdad, Argentina mereció por lo que buscó, intentó y jugó. Pero no lo mereció jugando un gran partido. Lo mereció porque va por el amor propio, por la camiseta, por el peso. Me hace recordar al Real Madrid, que a veces lo menciono. Por eso. Pero no porque jugó bien al fútbol Argentina. No jugó bien al fútbol. No está jugando a nada. Entonces, bueno, preocupa. 7/9 no es mal la cuenta. Tendrá que sumar en Perú. Tendrá que sumar puntos en su partido de visitante. Para poder mantenerse arriba y estar más o menos tranquilo. Mínimo un punto. Ganar lo deja cómodo. Recupera de visitante, lo perdió como local. Pero hay que decirlo, todavía el equipo no tiene volumen de juego. Paraguay me gustó en el arranque, le quitó la pelota, propuso y jugó al fútbol. Después fue retrocediendo y cuando Paraguay retrocede es difícil de entrarle. Y más que un equipo con tan poca idea como Argentina, que no tuvo amplitud, que no abrió la cancha, que le costó por los costados. Y realmente termina dejando una imagen pobre Argentina en lo futbolístico. En lo futbolístico. Tuvo un envión en el primer tiempo cuando consigue el empate y después le pasa por encima a Paraguay. Pero más con esa actitud y esas ganas. El árbitro, hubo algunas infracciones a Messi que no se las sancionaron. Messi no estaba bien, se notaba que no estaba bien. Y tuvo sus momentos y sus chispazos y su diferencia, como nos tiene acostumbrado. Pero a este equipo le falta trabajo. Y un técnico con mayor lectura, con mayor estrategia. Pero bueno, Lamentablemente, Argentina se vuelve a equivocar y apuesta a un técnico que está aprendiendo. Sí, está dando el curso de técnico en medio de una eliminatoria. Está pasando los exámenes, está pasando los grados, está de a poco rindiendo. Pero claro, esto hay que rendirlo en otro momento de su vida. Y cuando ya está consagrado y con el título de técnico, ahí tendría que asumir una selección. Lo que pasa es que en Argentina las cosas se hacen al revés. Después no nos quejemos, después no lloremos. Pero una cosa, no le echemos la culpa al VAR, porque Argentina no jugó a nada. Es así, y punto. México va a jugar contra Corea del Sur este sábado. Partido amistoso, el primero de los dos que va a jugar en territorio europeo, en Austria, para ser más preciso, el otro contra Japón el martes siguiente. Y hay que decir, son partidos amistosos. Los amistosos hay que tomarlos como tal, como tal. Son amistosos, lo cual en muchos casos son partidos de prueba, son partidos de ensayo. Pero a México hay que exigirle, más allá del resultado, un buen desempeño. ¿Por qué? Primero porque hace tiempo que viene trabajando juntos. O sea, es un plantel que ya uno conoce, una alineación base y titular, y un Martino que hace ya un buen tiempo que asumió las riendas de esta selección. Por lo tanto, hay que exigirle un rendimiento colectivo bueno. Lo mostró contra Holanda, por ejemplo. Mostró algo frente a Argelia, no todo lo que tendría que haber mostrado. Entonces, no es para México un amistoso más de esos que uno diga no puede contar con legionarios, va a probar una defensa nueva, va a probar algunos jóvenes. No, no, al contrario. Va a poner el equipo titular. ¿Qué podemos cuestionar? ¿Uno o dos jugadores o decir falta este o falta el otro? Puede ser. Ochoa en el arco, es el titular, no hay dudas. Por más que Talavera está pasando por gran momento, que ahora está lesionado, en la eliminatoria, porque el propio Martino va a pensar en el Mundial, va a colocar a Ochoa. Ochoa hoy está por encima de Talavera, aunque el rendimiento de Talavera está por encima. Ahora sí me explico. Talavera tuvo mejor campeonato, o está teniendo mejor campeonato con Pumas. Pero el arquero de la selección es Ochoa. El 1 y el 2 es Talavera. Porque aparte piensa el técnico en el Mundial. Y con la edad, Ochoa va a llegar en el mejor momento. Con un Talavera que tiene que empezar a bajar en algún momento de su carrera. Está teniendo una temporada espectacular. Por eso veo a Ochoa con cierta ventaja, más su experiencia en el Mundial y todo lo que uno conoce. El Chaca Rodríguez por derecha. El cual es titular, hoy es titular. Está Jorge Sánchez por esa posición, como una posibilidad. No hay muchas más variantes. Un Alan Mozo que no es convocado. Un Fernando Navarro que no es convocado. O sea, por ahí salen otras opciones, pero no hay muchas más. Por lo cual, hoy es el titular en ese puesto. Salcedo y Moreno los centrales. Salcedo podemos cuestionarlo. Salcedo es un buen central que apareció en Chivas, dejó buena imagen. Después cayó su rendimiento. Fue a Europa, volvió. No fue el que esperábamos ni en la selección ni en Tigres. Ahora pareciera que está recuperando de a poco su nivel, con muchos errores infantiles, muchos errores que han llamado la atención. Ese lugar puede ser para Montes en el futuro, puede ser para Araujo, pero bueno, de ahí no sale. Moreno es titular, al igual que Gallardo, que va a jugar por izquierda. Edson Álvarez es el volante central de Martino, con Herrera, que lo va a acompañar, y Charlie Rodríguez, donde ahí uno puede decir, sí, capaz que no es Charlie y es Guardado, aunque hay que ver cómo llega Guardado también físicamente al Mundial, por sus años. Y después, tres hombres inamovibles, la delantera que tiene México, la delantera de lujo, Tecatito, Chucky Lozano y Jiménez. Los tres hombres que van a ser titulares en las eliminatorias y seguramente en el Mundial, de no pasar algo importante, de no pasar algo determinante que diga, bueno, que uno se vaya a lesionar o alguna sanción. Si no, esos son los hombres, no hay dudas. Hay que decirlo, de estos jugadores, cuando uno dice, bueno, si no son ellos, ¿quién es? Uno empieza a encontrar a quién, a Pizarro, a Lainez, a Henry Martín, Chicharito, que podemos también colocarlo. O sea, las opciones están muy por debajo de los mencionados, porque Lainez no juega en el Betis, entonces que le va a sacar el puesto a Corona de ninguna manera. Pizarro es el que más cerca está, que igualmente tampoco es extremo y no es su mejor posición la de jugar por izquierda, como bien lo puede hacer el Chucky Lozano o el propio Tecatito. Uno ve más a Lozano por izquierda y al Tecatito por derecha, aunque ambos pueden jugar por los dos frentes del ataque. Los dos son derechos, pero juega Lozano con perfil cambiado sobre la izquierda. Entonces hay una diferencia. Por lo tanto, es un equipo de México armado, un equipo de México que ya viene con una idea de juego. Martino es de esos técnicos que son simples en la idea de juego, no son rebuscados, no son tipos complejos, no son tipos que les encanta variar y cambiar y trabajar muchos parados. No, darle continuidad a una idea, a un equipo y a una idea. Y de esa continuidad es donde se consigue en las repeticiones el funcionamiento. Y México, desde que comenzó la era Martino hasta la fecha, ha repetido el 4-3-3, ha cambiado esporádicamente algún partido y se ha mantenido con esta idea. Presión adelante, pelota siempre con trata de tener control, con dominio, salida de laterales, los extremos se tiran hacia el medio, el delantero 9 tiene como socio uno de los extremos cuando se ataca por otro costado. Es decir, si ataca el Chucky Lozano, Corona tiene que jugar cerca de Jiménez para ser segundo delantero. Si ataca Tecatito, tiene que pasar Chucky Lozano a ser segundo delantero muy cerca de Jiménez. Y así México, y la banda es tomada por un lateral, en este caso Gallardo, toma la banda izquierda. Así se ha movido México y así va a seguir. Y Martino es un técnico que no trata de ser simple en el mensaje, que es una de las virtudes que tiene, no se complica, aunque él trabaja mucho las variantes dentro de un mismo parado. Es decir, es muy detallista en que se explote bien este parado, esta forma de jugar, y sacarle jugo al máximo. Y desde ahí es que es un técnico ganador y un técnico que puede dar el salto de calidad a esta selección mexicana. Que al fin y al cabo, ¿qué busca México con Martino? ¿Por qué trae Martino cuando tiene muchos técnicos en México y cuando le pagan una tonelada de plata? ¿Para qué trae Martino? Para que Martino haga algo diferente a lo que ha hecho el resto. Lo que podría hacer Herrera, lo que podría hacer el Tuca, o Chepo, o Enrique Mesa, o el técnico que usted quiera. O sea, si se trae un técnico de afuera que nunca había dirigido en México, es porque tienen que hacer una diferencia. Si no, ¿para qué tanta inversión? ¿Para qué tanto apoyo? Entonces, de ahí es la exigencia a esa diferencia. La diferencia tiene que estar en resultados. Y es verdad que el examen final es Qatar 2022, no hay dudas. Pero en el camino hay que demostrarle a toda la gente futbolística, dígase prensa, aficionados, directivos, que se transita por el camino correcto. Y para transitar por el camino correcto hay que demostrar contra Corea del Sur, que Corea del Sur no es una candidata a ganar el Mundial, es una selección de segunda o tercera línea, que tiene sus virtudes, las tiene, que tiene sus dificultades, las tiene, que puede complicar, sí, puede complicar, y que va a complicar, y que es veloz y que es rápida. Pero México no tiene que complicarse con Corea, no puede estar a la altura de Corea. México tiene que ser superior a Corea, no una selección para golear, porque de repente no se la golea a Corea, pero para ganarle con autoridad. Si México quiere crecer a estas elecciones, hay que ganarle con autoridad. Y hay que mentalizarse que son partidos que hay que ganar, que hay obligación de triunfos. Como pasó con Argelia, que el partido México lo tendría que haber ganado desde el arranque hasta el final, demostrando superioridad en el resultado y en lo futbolístico, cosa que no aconteció porque Argelia le complicó durante gran parte del encuentro. Entonces, desde ahí es la exigencia a México, desde su rendimiento. De repente no gana, de repente termina 1-1, pero muestra ser superior al rival. Y eso es lo que uno tiene que exigirle a Martino. Son amistosos, donde algunos aprovechan a probar jóvenes, no es el caso de México, donde algunos aprovechan a utilizar otros esquemas, no es el caso de México. Y como no es el caso de México, a México hay que exigirle resultados y rendimientos. Y si el resultado no se da, que el rendimiento esté a la altura de lo que pretende el aficionado mexicano. Y eso es demostrar ser superior a Corea del Sur. No es la selección de Corea del Sur una selección que sepamos que México le va a hacer 5 goles. No. Porque es una selección que llega a los mundiales y los partidos los complica. Pero no pasa de ronda. Y si pasa de ronda, en los octavos de final se despide. Porque ya conocemos la historia. En Sudáfrica 2010, por ejemplo, clasificó. Sí, pasó de ronda. Detrás de Argentina. La agarró Uruguay y la eliminó. Y ahí se fue, en octavos de final. O sea, eso es Corea del Sur. Eso es Corea del Sur. ¿Y México a qué aspira? ¿A quedar octavos de final? No. A crecer, a tener muy buena Copa del Mundo y a poder competir con los mejores. Pero para competir con los mejores, a los del medio hay que pasarles por encima. A los del medio hay que ganarles. Y aparte aquí hay otro punto muy importante que México no tiene que dejar de lado. El ranking FIFA. Son amistosos, pero tienen un impacto en el ranking FIFA. Si México consigue, en el tema del ranking FIFA, ubicarse entre los 7 mejores, México va a ser cabeza de serie en el 2022. Se lo va a ganar. Se lo puede ganar con sus propias armas. Ganando estos partidos. Ganando los partidos de eliminatoria. Teniendo excelente rendimiento en la Liga de Naciones. O sea, ganar la mayor cantidad de partidos posibles, subir en el ranking, puede terminar séptimo. Sí, puede estar séptimo. Hoy estar séptimo, que es la apuesta de todos, es ser cabeza de serie en el Mundial. Y ser cabeza de serie en el Mundial es, por lo menos, arrancar con un grupo un poquito más accesible que lo que sería ser de segunda línea y tener a un cabeza de serie, o sea, a un Alemania, o a un Francia, o a un Bélgica como cabeza de serie, o a un Brasil. Entonces, para evitar eso, México tiene también que apostar a esto, a tratar, ya que tiene ventajas en la eliminatoria con los rivales que va a enfrentar, a sumar esos puntos, a mejorar en el ranking. Y ser cabeza de serie lo puede llevar a tener un camino más accesible que de repente le termina cumpliendo el sueño de llegar al quinto partido. Que como lo he dicho en muchas oportunidades, tiene que sacarse de la cabeza la idea del quinto partido. Tiene que empezar a trabajar otra frase. Tenemos que buscar mejorar lo hecho hasta la fecha. Tenemos que tener el mejor mundial de la historia. Y aspirar hasta entre los 4 mejores como mínimo. Porque si no, el día que cumple el quinto partido, se van a ir de fiesta. Van a festejar. Y aunque no haya indisciplina, aunque no haya comportamientos incorrectos, México mentalmente, y me refiero al futbolista, se va a relajar. Pues ya cumplimos, conseguimos el objetivo. Y de ahí en más, ese partido por los cuartos de final va a ser ir a divertirse. Y no lo va a tomar con la seriedad que podría tomarlo pensando en ser semifinalista. Porque en la vida, cuando uno cumple un objetivo, automáticamente se relaja. Y sería una pena que a esta selección de Martino le pase. Y ojo, que le puede pasar. Se los digo con tiempo. Estén atentos. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Estados Unidos empató con País de Gales 0-0. Lo que es en general un buen resultado, tomando en cuenta que prácticamente comienza Berhalter después de la pandemia. Independientemente que ya estamos de la pandemia, después de este parate en el fútbol, que Estados Unidos no había jugado durante meses, a volver a la actividad. Con una selección joven, con jugadores que están en Europa, muchos de ellos que empiezan a ganar su espacio en primeros equipos, con una promesa futuro, el caso de Timothée Weah del Lille, el caso de McKennie de la Juve, el mismo Yunus Musa del Valencia. Muchos jugadores, Conrad de la Fuente del Barcelona, Serginho Dest también del Barcelona, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, jugadores jóvenes que prometen. El otro día casualmente hablábamos de lo de Serginho Dest y su visión que en el 2026 Estados Unidos puede ser campeón del mundo, lo que decía que aquí criticábamos. Pero quiero hacer referencia a que estos jugadores, que por supuesto son el futuro de Estados Unidos, y seguramente van a llevar a que Estados Unidos tenga una selección competitiva en el 2026, no para ser campeón del mundo, pero sí competitiva, todavía no han dado los pasos que tienen que dar en sus equipos. Y ojo a eso, porque hay jugadores, y veo un caso específico, Conrad de la Fuente, que no ha debutado en el Barcelona en el primer equipo, no tiene un solo minuto como titular, perdón, como profesional, ni como titular ni como suplente, y ya es titular de la selección de Estados Unidos. O lo fue, por ejemplo, compartiendo con Gio Reyna en el frente del ataque la zona ofensiva en el partido contra País de Gales. El ataque estaban Giovanni Reyna y el propio Conrad de la Fuente. Un muchacho que nació en Miami, en Florida, de padres haitianos, que a los 10 años se fue a Barcelona. No sé si el padre se fue a trabajar al consulado haitiano. No sé si él fue a probarse al Barcelona y cómo quedó, el padre consiguió trabajo o le consiguió un trabajo o el caso opuesto, inverso. El padre consiguió trabajo y el muchacho se probó en el Barcelona. Tiene muy, muy poca identificación con Estados Unidos. Vivió 10 años de su vida. Los padres son de otro país, pero bueno, y hasta él se crió en otro país. Pero sin embargo, sabe que en Estados Unidos va a tener una posibilidad que no tiene en otra selección del mundo o mismo en España. Pero Conrad de la Fuente no debutó en Barcelona. Entonces, ponemos en Estados Unidos a jugar a un futbolista titular, que en su equipo no debutó, que solo está haciendo el trabajo de los juveniles, que está cerca, que es una opción por la lesión de Ansu Fati, es una opción, que en cualquier momento va al banco de suplentes y juega unos minutos, seguramente lo va a hacer, pero hasta ahora no ha jugado. Entonces, ¿cómo es eso? Un jugador que no jugó en su equipo, en la primera división, es titular en la selección de su país. A no confundirse, ¿eh? A no confundirse en Estados Unidos. A no pensar que Barcelona, tengo dos futbolistas en el Barcelona, por eso los convoco. Tengo futbolista en la Juventus, por eso lo convoco. Tengo futbolista en el Bayern Múnich, por eso lo convoco. Ojo, que más importante un futbolista que juegue el Chicago Fire o en el Galaxy de Los Ángeles o en el equipo que usted quiera de la MLS, pero que juegue cada fin de semana y que tenga el ritmo de competencia de enfrentar a jugadores de 20, 25, 30 o 35 años, que un juvenil que todavía no tiene ese fogueo, que solo juega con futbolistas de su edad. Entonces, no confundamos los tantos. Es una generación que promete, no lo cuestiono. Es una generación que va a potenciar a Estados Unidos, no hay dudas. Es una generación que es producto que muchos apostaron a Europa más que a la MLS, no hay dudas. Hay que trabajarla, pero no a tropezarse. Porque se imaginan Conrad de la Fuente titular en Honduras, en San Pedro Sula contra Honduras, o ir a jugar al Cuscatlán contra El Salvador, o mismo jugar a Ciudad de México en la Azteca contra México. Ni hablar cuando le toque jugar contra Jamaica, en Kingston. Y no sea cosa que le toque una isla de esas que tienen hechas esas canchas impresentables en el Caribe y sea rival de la selección mexicana y tenga, de la selección de Estados Unidos, perdón, y tenga que jugar. Y diga, ¿dónde me están llevando? ¿Qué es esto? Gente que desconoce lo que es CONCACAF. Y lo va a sufrir. Claro que lo va a sufrir. Porque hay un paso abismal entre ser juvenil y ser profesional. Entre estar en fuerzas básicas, divisiones inferiores, la Masías, o como usted quiera llamarla, a estar en el primer equipo. Uno sale del anonimato, porque ahí no lo conoce nadie cuando es juvenil. Pero cuando llega al primer equipo ya empieza. Lee el periódico, puntaje 4, pésimo rendimiento de Hernán Pereira, no está para ser titular, muchos minutos. Lee el otro periódico, Hernán Pereira decepcionó y fue un fiasco como futbolista en su... Ojo, me critican todos. Al otro partido no quiero ni aparecer. Ahora se juega sin público, pero imagínense, entro a una cancha y me silban. No me quieren, me insultan. Entonces hay que prepararlos a los futbolistas para todo eso. Y hay que prepararlos en los clubes. Y cuando están preparados, van a la selección. Acá en Estados Unidos se está haciendo la situación inversa. Van a la selección. Y después de a poco irán debutando en los clubes. O irán jugando. La mayoría ya ha jugado de los que fueron convocados. Pero pocos. No son titulares. Y cuando un futbolista no es titular, quiere decir que no juega. Y cuando no juega, no tiene ritmo. Y cuando no tiene ritmo, después llega a una selección y por más que tenga nombre o su equipo tenga un nombre muy fuerte, como puede ser Bayern Múnich, después no le aporto nada. Si algo hay que buscar es jugadores que tengan competencia, que tengan ritmo y, por supuesto, que tengan experiencia. Entonces, ojo a Berhalter, porque va a convocar una selección con futbolistas que cuando veamos la lista y uno lea el Chelsea, Barcelona, Bayern Múnich, nos agarramos la cabeza y decimos espectacular, parece el Dream Team. Pero cuando veamos la realidad es muy diferente. Entonces habrá que elegir correctamente. Y si hay que llamar a John Smith, que juega en un equipo de la MLS y que es más limitado, pero juega y juega y tiene 30, 35, 40 partidos en, en primera división, mejor es llamarlo. Y no al otro que juegue en el campeón de Champions, en el mejor equipo de su país, el mejor equipo de la Premier, de la Bundesliga, o de la Liga Española, o del Calcio, que en el mejor equipo juegue, pero al fin y al cabo no juegue. Juegue, pero no juegue. O sea, sea parte, pero no tenga minutos. Porque eso después se va a pagar caro. Y hoy Estados Unidos no está para tropezar de nuevo. Ya tropezó camino a Rusia 2018. Un tropezón con caída y con golpe. Que todavía hay una herida que no cicatrizó. Entonces, otro tropezón camino a Qatar 2022 sería fatal. Porque es casualmente el pasaporte, el trampolín, el camino para preparar el 2026. Y si en esa preparación no hay mundial, habrá mucha frustración. Y muchos jugadores que tendrán que debutar en un 2026 sin haber tenido mundial previo. Y eso no es lo proyectado por Estados Unidos. Ojo, Berhalter, no se deje llevar por los nombres. Piense un poquito más. Analice. Conozca de fútbol. Es así. Y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. En la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Santiago Alvarado, saludos Hernán. En este jueves de eliminatoria les dejo un dato interesante. Ecuador es la selección que más puntos ha logrado en La Paz. 11 de 18. Vamos Ecuador, escribe. Que eso de 11 de 18 hay que decir 14 de 21. Muy bien por Ecuador. Gabriel López, yo también estoy de acuerdo con usted. Soy mexicano y estoy cansado que cada vez que va a jugar la selección mexicana siempre hablen de Carlos Vela. O los tontitos periodistas siempre le preguntan a Tata Martino por Carlos Vela. Él no quiere estar y punto. Muy bien, Gabriel, es así y punto. Usted lo dijo. Realmente cansa que se vuelva a tocar un tema y se repite el mismo tema y se hable del mismo tema cuando ya hay que darlo por cerrado. Aparte, no es la primera vez que Carlos Vela demuestra un desprecio, un rechazo a la selección. Ya hay antecedentes. Si fuese que él siempre fue parte, amó la selección, se mató por la selección y ahora está en dudas, bueno, uno dice perfecto, es un proceso y pronto regresa. Pero esto tiene un pasado que lo condena, tiene un pasado que ya marca más de una vez negativas a ir a la selección mexicana de fútbol. Terminó el Mundial y dijo basta. Entonces ya está, dejemos de preguntarle a Martino lo mismo. Cuando clasifique México al Mundial, ¿se le va a preguntar lo mismo? ¿Va a llevar a Carlos Vela? Y si alguno le va a preguntar, ya les voy a decir. No se lo pregunten porque la respuesta es muy clara. No, no, no. Y lo dijo Martino. Lo dijo Martino. Cuando el proceso se va achicando y no se ha hecho el mérito ni el esfuerzo para ser parte del camino hacia el Mundial, y me refiero en la preparación, en las eliminatorias, esto lleva a que las opciones ya son mínimas, remotas o ninguna. Y eso va construyendo Carlos Vela. Si no quise ir cuando había que jugar la eliminatoria, cuando había que jugar Copa Oro, ¿por qué voy a ir a la fiesta final? ¿Que vivo que soy? ¿Voy a la fiesta final? No, no, así lo entiende Martino y por lo tanto Vela no va a ser parte de la próxima Copa del Mundo. Jorge dice, no entiendo del todo su mensaje, Jorge, porque dice, ¿qué tal Hernán? Tú comentas que ni los mexicanos queremos a Chichagol. Sí, estoy de acuerdo, yo lo he comentado y me llama la atención, me llama la atención. Y tienes razón, así somos la mayoría de los mexicanos. El ejemplo en el fútbol más grande es nuestro único director técnico internacional que cuando empezó en el Osasuna, se refiere al Vasco Aguirre, se llevó dos mexicanos, un cartucho quemado y otro que nunca reventó y jamás le dio la oportunidad a un compatriota futbolístico en los equipos que estuvo. Lo contrario es Nuno Espíritu Santo, que tiene el Wolverhampton lleno de portugueses. Yo no soy así, pero es la realidad. Solo una cosa, Jorge. A ver, algo que no entiendo. El Vasco Aguirre en el Osasuna llevó dos mexicanos. Si uno era cartucho quemado, que era Ochoa, y el otro no dio la talla, bueno, es otra historia, pero los llevó. O sea, usted cuestiona que los mexicanos no apoyan a los mexicanos. Pero llevó a dos mexicanos que no estuvieron a la altura. Es otra historia. Pero los llevó. Que a otros equipos no llevó, está bien. Quizá porque dijo, no marcan diferencia. Tampoco ha tenido chequeras abiertas para llevar a los jugadores que él quiere. Y acá, cuando un técnico dirige un equipo, no tiene que pensar en los compatriotas. Tiene que pensar en el equipo que dirige. Pero es verdad En todos lados pasa, ¿eh? En Argentina criticaban a Messi, hasta que Messi dijo, ¿saben qué? Me voy de la selección. Y todo el mundo cambió. En Argentina especialmente. En México criticaban a Hugo Sánchez, lo propio era con Chicharito. Es constante, pasa en la mayoría de los países. Y también podemos encontrar, en Uruguay pasado con Enzo Francescoli, y bueno, muchos casos más. José Méndez, buenas noches Pereira, yo también estoy como tú. El otro día que te escuché en la banda, que ya estabas cansado, igual que yo, de que siempre que hay un partido de la selección mexicana, una convocatoria de jugadores, siempre los periodistas, reporteros están hablando de Carlos Vela. Como tú lo dijiste, en él, si él no quiere estar en la selección mexicana, ya no se le puede obligar, pero tampoco rogar, y como tú dices, los tontitos de reporteros. Siempre le preguntan al Tata por Carlos Vela. Bueno, justo recién lo estaba contestando, José, así que parte de lo mismo ya tiene la respuesta. Y me enví Valadez. Saludos, Hernán, excelente podcast. Me gustaría que opinaras con respecto a Renato Ibarra, que estuvo con Atlas los últimos 6 meses y la prensa se olvidó de él y lo que hizo. Y qué casualidad que apenas Herrera toca el tema que regrese, vuelve a ser polémica por su comportamiento extracancha. Bueno, primero, la América tiene un ruido mediático que no tiene el Atlas. Evidentemente, es lógico y entendible. En el Atlas pasa algo y se habla en Guadalajara y no se habla a nivel internacional. Pasa algo con la América y se habla más allá, digo internacional por Estados Unidos, más que todo, por supuesto, ¿no? Pero si hablan México, se hablan Estados Unidos. Hay otro impacto. A ver, lo de Renato, lo de Sebastián Villa en Boca. No puedo defender en absoluto a estos jugadores que agredieron a sus esposas, a sus amantes, a sus parejas. Hay que sancionarlos. Y hay que sancionarlos duramente, pero no me refiero al tema futbolístico. Sancionarlos desde la justicia. La justicia tiene que sancionar. No se puede permitir agresiones a una mujer. ¿Por qué agredimos a una mujer? ¿Porque nos sentimos más fuertes? Es una falta de respeto total. No podemos permitir, no podemos llegar a eso. Ni la agresión física ni la agresión verbal. No podemos permitirla. No podemos permitirla. Y sé que me refiero a muchos hombres y muchos hombres me escuchan. No podemos permitir la agresión a una mujer, ni física ni verbal. Lo de Renato Ibarra, lo de Sebastián Villa. Hay que condenarlos, hay que sancionarlos. La justicia se tiene que pronunciar al respecto. La justicia, no nosotros, no el fútbol, la justicia. Después que el fútbol resuelva, después que paguen lo que tengan que pagar, que el fútbol resuelva. Lo que pasa es que la justicia tarda tanto en pronunciarse y hasta a veces las mismas mujeres después dan marcha atrás y los abogados se meten y la cosa se comienza a suavizar. ¿Qué pasa? Y después se les permite jugar y se les abre la puerta, como Villa la tiene abierta en Boca y en la selección colombiana, o como Renato Ibarra ya la tuvo en el Atlas. Pues, ¿qué diferencia hay que Renato juegue en la América o juegue en el Atlas? La América le dijo que no, y juzga, y lo sanciona moralmente. O sea, es una sanción, tengo que sancionarlo y tengo que dejarlo fuera de mi equipo por el qué dirán, porque está mal. Entonces, por lo que va a decir la gente, por eso lo dejo fuera. Ahora el Atlas le abre la puerta y es más de lo mismo. La Liga MX le abre la puerta, o sea, es más de lo mismo. Solo tengo que decir algo: es verdad que estos individuos tienen que ser sancionados, pero también hay un límite de sanción y hay un punto de condena y hay un espacio, porque viven del fútbol. Entonces, pagan la sanción, que regresen al fútbol. Pagan su multa, que regresen al fútbol. La justicia determina que por tanto tiempo tienen que estar pagando una pena, que la paguen, pero que después regresen al fútbol. ¿Por qué digo esto de regresar al fútbol? Porque al fin y al cabo viven del fútbol. Y no por eso se los puede condenar de por vida, aunque nunca más practiquen el fútbol. Es su profesión, es su trabajo. Pero las cosas no se acomodan bien. Las cosas no se hacen de la manera correcta. Dice Luis, me eliminaron afuera de juego y luego ustedes no pude más y vamos a la aplicación. Y por cierto, lo de la producción son muy HDP, pone, con lo que hicieron con la selección de Venezuela, que en el programa jajaja, pero bueno, la verdad me reí de lo HDP que fueron. Bueno, nos burlamos de un poco de Venezuela, pero está bien, parte del humor del programa, Jorge Ramos y su banda. Bueno, Víctor, pongámonos serios, ser campeón del mundo es muy difícil. Yo recuerdo que desde el Mundial de 1994 se hablaba de las selecciones africanas que pronto una saldría campeona. Y eso no ha pasado, siempre son los mismos, es así y punto. Gracias, Víctor. Totalmente de acuerdo. Que le digo más, no del 94, del 90. En el 90 Camerún logra clasificar y es una de las sensaciones. En el partido inaugural le gana Argentina, pasa de ronda. Luego le gana Colombia, aquella Colombia de René Higuita. Se mete en los cuartos de final y tiene un mundial espectacular Camerún. Entonces ganar su grupo, pasar esa ronda de octavos, llegar a cuartos, enfrentar a Inglaterra. Le hace un gran partido a Inglaterra y pierde. Contra Inglaterra, Inglaterra se mete en semifinales. Entonces, eso lleva a que Camerún deja esa imagen brillante y muchos dicen, ah, Camerún va a ser campeón del mundo, África va a ser campeón del mundo, pronto África va a dominar el mundo del fútbol. Y nunca pasó, nunca pasó. 1990, hace 30 años, vamos a cumplir 32 en la próxima Copa del Mundo. Pero no solamente África no ha ganado un mundial. África no se ha acercado a ganar un mundial. Porque entiendo que a veces es difícil ganarlo, por lo que hemos comentado en su momento. Pero por lo menos uno dice, ¿una selección africana finalista? No, no la hay. ¿Una selección africana semifinalista? No, no la hay. Y ya tenemos que remontarnos a alguna selección que ha llegado con suerte a los cuartos de final, entre las 8 mejores, y son contadas. Son contadas. Entonces la verdad que ha sido decepción lo de África. Cuando tuvo su mundial, el 2010, era cuando más expectativa existía. Cuando se decía Sudáfrica o alguna otra selección africana va a aprovechar que se juega en su continente. Y no pasó nada. No pasó nada con las selecciones africanas. Por eso, qué fácil hablar, como Estados Unidos lo hizo. A la hora de la verdad, de ahí a conseguir un campeonato, ja, hay mucho por recorrer. Y hay que darse cuenta que en el fútbol hay que crecer. Hay que crecer. Y para crecer hay que dar pasos en los escalones para estar más arriba. Estar más arriba es empezar a demostrar que se puede llegar a una semifinal, que se puede competir con una gran potencia, competir y ganarle. Se pierde y se gana. Bueno, hay que dar el paso también en resultados. Después de eso, que se esté cerca, se podrá pensar en un mundial. Bélgica puede pensar en un mundial, puede pensar Bélgica en un mundial, que llegó a semifinales, que ha tenido muy buen plantel, un equipo muy competitivo, puede pensar en un mundial, en llegar a una final, como lo hizo Croacia, de repente lo puede llegar a ganar, pero Bélgica, una gran generación con notables futbolistas, no es fácil subirse a ese grupo privilegiado. Y lo difícil que le está haciendo para muchas selecciones repetir, para Argentina ser campeón del mundo, lo que le cuesta. Para Brasil ganó el 2002, y hablamos de Brasil, 2002 ganó. Vamos 20 años en el 2022, y no ha podido repetir un mundial, independientemente que tenga 5. Entonces no es fácil. Dice Fabricio Ponce, muy buen podcast, es así, punto. Grande Hernán Pereira, saludos desde Honduras. Cada podcast mejor que el anterior. Gracias, Fabricio, muy amable. Vamos a ver qué pasa hablando del fútbol hondureño con la selección catracha, la selección de Fabián Coito. Tiene muy buen técnico Honduras en Fabián Coito. Me gusta como técnico la manera que se expresa, cómo trabaja. Vamos a ver qué pasa en el octogonal con los 8 mejores en la eliminatoria. Va a ser durísima eliminatoria, donde México está por encima, donde está Estados Unidos, Costa Rica y Honduras en un nivel muy parejo. Muy parejo, donde Jamaica no va a regalar nada y va a ser complicado. Y después habrá que ver qué otras selecciones se meten en ese octogonal para luchar por una clasificación. Panamá no va a ser fácil, Canadá no va a ser fácil. Habrá que ver qué acontece, pero va a ser duro camino de Honduras. Tiene muchas opciones de llegar a una Copa del Mundo, pero no va a ser un trámite de ninguna manera. Que tengan buen fin de semana. Es así y punto.